Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban.
Hoy hablamos del compromiso de proteger a quienes protegen los derechos humanos, de activistas que se juegan la vida. Hablamos de cómo crece la conciencia eco y con ella su feria más emblemática Biocultura, de una gran ONG nacida en Estados Unidos y con 130 años de historia recién llegada a España. Hablamos de una flor y una hormiga descubiertas entre olivos y también del Premio Princesa de Asturias a la Cooperación, del reconocimiento a 6 décadas de trabajo por la salud pública en África de la ONG AMREF Health Africa. Ser activista, luchar por la protección de los recursos naturales y del medio ambiente, por los derechos humanos, a fin de cuentas, en ciertos países del mundo, es poner en riesgo la vida. En el recuerdo, el nombre de la hondureña Berta Cáceres, pero en total, durante 2017, un año después del asesinato de Berta, fueron asesinadas 207 activistas medioambientales según Global Witness, la mayor parte en América Latina. El Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Mundubat han puesto en marcha un programa de acogida temporal a activistas de derechos humanos en riesgo y hoy nos alegra mucho tener en Madrid sin fronteras a Rudy Estela Posadas. Bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por acogerme en mi país, en el país de ustedes. Me siento muy orgullosa. Soy defensora de derechos humanos en Colombia.
Vamos a conocerte hoy, Estela, un poquito más, toda la labor y todo lo que está ocurriendo en el lugar del que vienes. Y lo vamos a hacer también en compañía de Nacho Aznar, que pertenece a la Fundación Mundubat y es el coordinador de este programa del que estamos hablando, de acogida temporal de personas defensoras de los derechos humanos. Nacho, buenas noches, ante todo.
Buenas noches, Clara.
Gracias por venir a Madrid sin Fronteras. ¿En qué consiste este programa y por qué se ha puesto en marcha?
La ciudad de Madrid aprobó un plan estratégico de derechos humanos con una serie de medidas aprobadas en el Pleno Municipal, en la cual el Ayuntamiento se compromete en la defensa de los derechos humanos. Una de las medidas que incluye este plan estratégico es la puesta en marcha del programa de acogida temporal para personas defensoras de derechos humanos. Este tipo de programas se vienen desarrollando ya en otras regiones, en Euskadi, en Cataluña desde hace años, también en Asturias. Y Madrid, influenciada por la metodología de esos programas, la utilidad y la eficacia de esos programas, decide poner en marcha el programa que se empezará a desarrollar a partir del año que viene.
Y la fundación a la que perteneces, Nacho, pues va a ser la encargada de materializar este proyecto.
Sí, el Ayuntamiento de Madrid conoce el trabajo que hace la Fundación Mundubat en torno a la defensa de derechos humanos y en torno a la defensa de personas defensoras de derechos humanos y contacta con la Fundación Mundubat. También lo hizo con otras organizaciones y la Fundación Mundubat va a ser la encargada de la gestión, aunque es verdad que es un trabajo en red y en coordinación con muchas otras entidades de la red de ONGD que hay en la ciudad de Madrid.
Mundubat es una ONG de desarrollo que tiene además 30 años de vida. Justamente estáis celebrando el 30 aniversario de la fundación. Cuéntanos brevemente, bueno, pues ¿a qué os dedicáis?
Estamos de cumpleaños, sí. Y la Fundación Mundubat es una ONG de desarrollo, de cooperación internacional. Los proyectos que llevamos a cabo giran en torno a 3 ejes principalmente. Desarrollamos proyectos relacionados con género, desarrollamos proyectos relacionados con soberanía alimentaria y proyectos relacionados con derechos humanos, que es donde se enmarca este programa. Actualmente estos proyectos se desarrollan en todos los países de Centroamérica, también en Colombia, en Bolivia, en los campamentos saharauis y en Palestina. Actualmente es donde estamos desarrollando estos proyectos en torno a esos tres ejes que te comentaba.
De alguna manera, Estela representa también a esos ejes, ¿no? Porque hablamos de una mujer, muchas activistas, mujeres medioambientales. No sé si tiene algo que ver también el ser mujer, ¿no?, con el estar pegado también a la tierra y al entorno y defenderlo.
Sí, de hecho, nosotros en nuestra organización, el Movimiento Ríos Vivos Antioquia, tenemos 15 organizaciones que se llaman ASVAN. ASVAN quiere decir Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos. Nuestra asociación de mujeres se llama Amaru, que es la diosa del agua. Somos mujeres en defensa del territorio, la vida y el agua. Somos una organización de defensores de derechos humanos, y también como defensores de derechos humanos también defendemos el agua y la tierra, porque para nosotros, como con raíces indígenas, la tierra y el agua para nosotros es el todo, el vivir. Los dioses de nosotros es el agua. Ahora en nuestros territorios, y en Colombia y más que todo en mi territorio, que es Antioquia, nosotros las líderes y lideresas estamos amenazados, estamos pasando por un momento muy, muy difícil, porque tenemos en nuestro territorio un gran megaproyecto que es la represa de Hidroituango. Este es el embalse más grande de Sudamérica.
Estamos hablando de una hidroeléctrica.
Sí, una hidroeléctrica Hidroituango, que esta hidroeléctrica tiene acciones, es de la gobernación de Antioquia, en Colombia, la gobernación de Antioquia, y el proyecto EPM, Empresas Públicas de Medellín. Entonces,
es una empresa pública, es una empresa del Estado.
Sí, es empresa del Estado, Nosotros como mujeres hemos sentido el atropello, la discriminación que nos hace la empresa y el propio gobierno de Colombia.
Estela, descríbeme cómo es el lugar, cómo es Antioquia, cómo es el lugar del que procedes físicamente, cómo es esa tierra y cómo sois las personas que habitáis en ella, de qué vivís y cómo es la vida allí.
Mi tierra en mi departamento es muy hermosa, es muy montañosa, somos muy ricos en agua. Habemos muchos indígenas, porque yo soy de una descendencia de los Nutaves, de la tribu Nutave. Tenemos mucha, mucha vegetación, árboles divinos, tenemos selvas que son vírgenes todavía, que únicamente la hemos pisado nosotros los Nutaves y nosotros como campesinos. Bueno, de mi tierra, somos muy amables, muy acogidos. De todo, en todo, a la orden, el que quiera ir a mi territorio lo recibimos con las manos abiertas. La mayoría somos campesinos. Estudio tenemos muy poco, pero
se vive fundamentalmente de la tierra.
De la tierra, el pan cogerla, todo. Nosotros en el mercado compramos muy poco, todo lo cultivamos nosotros mismos. Entonces vivíamos muy tranquilos. Era el todo nuestro territorio. Hasta hace 10 años que empezamos en la lucha contra este gran megaproyecto. Después de que entró el megaproyecto, hemos tenido muchas amenazas nosotros como defensores de derechos humanos, más que todo porque somos la única organización que nos oponemos al megaproyecto. Ninguna otra organización se opone al megaproyecto. Nosotros somos los únicos que nos hemos opuesto al megaproyecto.
Os encontráis solos frente a esa lucha. ¿Por qué esta oposición? ¿Qué es lo que produce? ¿Qué es lo que destruye este megaproyecto de vuestro entorno y de vuestro medio de vida?
Bueno, este megaproyecto nosotros nos destruyó el territorio totalmente, porque tanto lo que inundó como nos quitó los árboles, que es algo sagrado para nosotros.
Hubo que talar.
Talaron muchísimos árboles, el cual también en esos árboles nosotros teníamos una esperanza de encontrar, porque somos víctimas del conflicto armado. Uh-huh. En algún caso los victimarios nos decían: las víctimas suyas están en tal árbol, en la raíz de tal árbol están los restos. Entonces nosotros teníamos esa esperanza de encontrarlos. Y ahora con el llenado de esta presa nosotros perdemos toda la posibilidad de encontrarnos. Mi esposo es desaparecido hace 27 años, asesinados dos hermanos, uno desaparecido, pues que no lo encontramos. Entonces con esto ya se nos pierde a nosotros también esa posibilidad de encontrar nuestras víctimas.
Hablamos de árboles talados, hablamos también de memoria histórica, de recuperar los restos de las personas que murieron, que fueron asesinadas durante los conflictos con las guerrillas. Pero también hablamos de esta inundación, la has mencionado, que es bastante reciente, es uno de los ejemplos de lo que perjudica un proyecto como este a esas tierras. Cuéntanos, porque esto sucedió la primavera pasada.
Sí, esto sucedió el 28 de mayo del 2018. Fuimos desalojados por este megaproyecto con la inundación del río Cauca. Aproximadamente 3.500 personas que estamos organizadas, porque de las que no hay organizadas son muchísimas más. Se habla de unas 18.000 personas damnificadas por esta gran inundación, y el temor todavía está en nuestros territorios.
Una inundación producida directamente por las infraestructuras que se hicieron para instalar este megaproyecto de la hidroeléctrica.
De la hidroeléctrica.
Por las presas colocadas.
Sí. Taparon los túneles y entonces la tierra movediza tapó el otro túnel, entonces ya empezó la inundación y luego se destapó el túnel. Ellos dicen que por accidente, no sé, cuando se destapó el túnel, entonces ya afectó las personas de la presa hacia abajo, que fueron muchísimas. El corregimiento de Puerto Valdivia, que está en Antioquia, fue totalmente inundado, esa población salió. Allá también quedaron cementerios sepultados, un cementerio quedó sepultado, entonces es otro de nuestro patrimonio, nuestras cosas también se perdió, es otras cosas que se pierden, y ahora no se sabe qué va a pasar. Es lo que nosotros queremos saber, qué va a pasar con nuestras vidas.
Y ahí está Estela, Nacho, con otras activistas, pues luchando contra Goliat.
Sí, es un Goliat, muy Goliat. Y bueno, parte del trabajo de Mundubá, de otras organizaciones y del programa que ponemos en marcha es intentar que estas situaciones sean conocidas y que esas luchas contra esos Goliat tengan más apoyo, que el David sea un poquito más fuerte y esa lucha esté un poco más equilibrada.
Este programa del que estamos hablando se va a poner en marcha a principios de 2019. En 2019 está puesto ya en marcha, pero ahora pues inicia un proceso también de selección de las personas que van a entrar en este programa, que tendrán una residencia aquí en Madrid durante 3 meses. En ese tiempo, que no estamos hablando de una petición de asilo, de refugio, en ese tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿En qué les beneficia a estas personas?
El programa tiene varios objetivos y todas las actuaciones que desarrollemos estarán en torno a esos objetivos. Un primer objetivo es el que las personas defensoras de derechos humanos que vengan a Madrid durante esos meses son personas en cierta situación de amenaza, cierta situación de riesgo, con toda la tensión que esto provoca en la vida de una persona. Uno de los primeros objetivos es el que esa persona salga de esa situación de tensión y de amenaza, tenga un periodo de reposo, de descanso, de coger fuerzas. Pero el programa no se queda solo ahí. Es importante que esa persona, el programa va a trabajar no solo con esa persona, sino con la organización a la que representa, con la organización de la que viene de Colombia en este caso. Con lo cual, el otro objetivo muy importante es que durante esos 3 meses se haga un trabajo de sensibilización, de incidencia, de generar una buena agenda, pues tanto con medios de comunicación para que se conozca la situación, como con instituciones, representantes políticos, como con organizaciones de cooperación al desarrollo, que puedan conocer más a fondo esas situaciones y puedan apoyar y reforzar esas situaciones. De tal forma que cuando la persona regrese a su territorio, a su comunidad, el problema sea mucho más conocido y tenga muchos más apoyos de los que tenía antes de llegar a Madrid.
Con ese apoyo y esa visibilidad externa, estamos trabajando como observadores y, por lo tanto, protegiendo su integridad y, bueno, pues protegiéndolas a ellas, a ellos, a estos activistas por los derechos humanos y por el medio ambiente. Estela, ¿qué sientes tú, qué amenazas sientes tú y tus compañeros y compañeras en esta lucha, en esa batalla contra una empresa tan grande como esta?
Bueno, en mi comunidad hemos tenido varias amenazas, intento de secuestro. En mi vida personal yo he sufrido 4 amenazas, personal, verbal, por mensaje de texto. Ahora se nos viene una situación muy difícil por lo que los que estamos en los albergues. Yo estoy en un albergue. Un albergue es un sitio donde nos llevaron después de que nos rescataron de allá. Y ya nos van a desalojar. El gobierno de Antioquia ordenó un amparo policivo para que nos desalojaran de ese sitio. Entonces ya nosotros quedamos durmiendo en la calle, viviendo en la calle. Entonces eso nos pone a nosotros como defensores de derechos humanos en un riesgo mayor.
Es decir, después de las inundaciones, de tener que ser desalojadas del lugar donde, bueno, de vuestras casas,
sí.
Habéis ido a estos albergues, pero ahora también os echan de allí.
Sí, ahora también nos sacan ya de ahí a la fuerza, ya tenemos los amparos policivos que nos estamos esperando en cualquier momento salimos, nos sacan de allá porque llegan con mucha policía, mucha fuerza pública, entonces. Yo tengo 4 desalojos de las playas porque la empresa de empresas públicas de Medellín dice que todo ese territorio es de ellos y que nosotros no podemos ya habitar en ellos. Entonces es como una situación muy difícil porque ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué pasa? Y más con los líderes y lideresas del movimiento Ríos Vivos, ¿no?
Es complicado comprender esta situación tan terrible desde esta perspectiva, desde la perspectiva de nuestro país, ¿no? O sea, unas personas damnificadas directamente por una obra de este tipo, además una obra perteneciente a una empresa pública. Estamos hablando de que la lógica nos lleva a que fueran indemnizadas, fueran realojadas como poco y resarcidas.
Sí, de hecho hay normativa en Colombia que obliga a que ante este tipo de megaproyectos se converse con las comunidades, se acuerde en qué situación pueden quedar esas comunidades. Y bueno, estamos ante una de esas situaciones en las que parece que ese proceso no se ha desarrollado como debería, empezando por el derecho. Son situaciones terribles de comunidades pequeñas, aisladas y, como tú decías antes, un Goliat que arrasa.
Es una vulnerabilidad extrema en la que se ven, bueno, pues estas personas. Rudy Estela está aquí en España ahora mismo, pues precisamente para dar a conocer esta historia que se repite en muchos lugares del mundo, en muchos lugares de Latinoamérica, pero en muchos lugares del mundo.
Sí, estábamos conversando de la defensa del medio ambiente, pero hay personas defensoras de derechos humanos en muchos países. También en España, que en otro nivel hay ciertos derechos que se continúan vulnerando. Pero bueno, hay países donde la verdad es que la vulneración de derechos humanos es extrema. Y Rudy Estela es un ejemplo de defensa del territorio, de defensa del medio ambiente, pero hay muchas personas luchando por temas de religión, de raza, de hay un montón de defensores de derechos humanos en cuestiones LGTBI. Los ejemplos son múltiples y ojalá haya fuerza para ir conociendo cuantas más de esas situaciones mejor.
Colombia es el primer país del que van a proceder esos activistas medioambientales, bueno, y de derechos humanos en general, para este programa de refugio del que estamos hablando.
Estamos con el proceso con la convocatoria abierta ahora mismo para seleccionar las distintas candidaturas que se puedan presentar. Y la estancia se producirá en febrero, marzo y abril del próximo año. Es una primera edición de este programa en Madrid. Posteriormente se evaluará cómo se ha desarrollado el programa y veremos si se repite con personas solo de Colombia o de otros países. Colombia es uno de los cuatro países del mundo en el cual hay más asesinatos en torno a la defensa de derechos humanos.
Pues seguiremos con mucho interés el desarrollo de este proceso. Rudy Estela Posada, defensora de derechos humanos y de la naturaleza, muchísimas gracias por estar hoy en Madrid sin Fronteras, por hablarnos de lo que estáis viviendo y, por supuesto, toda la suerte del mundo. Ojalá, bueno, pues vuestra lucha tenga fruto.
No, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartirles mi historia, mi testimonio y un poco de mi territorio.
Nacho Aznar, de la Fundación Mundubat y coordinador del Programa de Acogida Temporal de Personas Defensoras de Derechos Humanos, muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Gracias a vosotras y a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Madrid sin Fronteras con Clara Esteban, en el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
Del 1 al 4 de noviembre se celebra la edición 34 de Biocultura en Madrid, en los pabellones 8 y 10 de IFEMA, una feria que fue pionera y agitadora del movimiento sostenible en alimentación, cosmética, textil, construcción y que se ha ido extendiendo a muchos más sectores, sin olvidar los valores que mueven a este modo de producción. Ángeles Parra es directora de la feria Biocultura. Ángeles, buenas noches.
Hola, buenas noches.
34 ediciones ya en Madrid de este Biocultura que no quiere perder su esencia.
Así es, llevamos 34 años trabajando para que la alimentación ecológica y todos los bienes de consumo sean de alguna forma pues sostenibles, ¿no? Así es que 34 años de trabajo dan la fuerza suficiente como para reclamar que queremos que siga siendo un sector que quiere cambiar las cosas en nuestro país y no solamente una moda pasajera como parece que está siendo ahora, ¿no?
¿Cuáles son las principales novedades de este Biocultura? Porque es verdad que en cada edición se nos sorprende con un sector más que se añade a unos procesos más sostenibles. ¿Cuáles podrían ser esas novedades?
Sí, bueno, a ver, como bien dices, en la feria siempre hay un montón de novedades, pero las hay porque los sectores que forman Biocultura son sectores jóvenes, coemprendedores con una imaginación impresionante de continuamente estar innovando, sacar productos nuevos al mercado. Y he de decir, de paso, que luego la industria o la empresa convencional, entre comillas, los copia, ¿no? Así es que es un sector muy creativo. Vamos a encontrar un montón de novedades, sobre todo en productos de alimentación. alimentación vamos a encontrar propuestas nuevas. Ahora se está llevando mucho todo el tema de los superalimentos, uh-huh. De los alimentos funcionales, pero desde el punto de vista de, o mejor dicho, con ingredientes ecológicos, ¿no? Todos esos productos vamos a encontrar un montón de preparaciones nuevas para que sea asequible o sea, digamos, consumible por cualquier consumidor que quiera beneficiarse con la alimentación, ¿no? Pero los sectores que destacan, ya en los últimos años, este año se van a ver con más fuerza, son el de la cosmética y productos de higiene certificados y el del textil sostenible.
Uh-huh. Y en estos ámbitos, en estos sectores, ¿tenemos productos más asequibles, más adaptados al gran público? Porque había los principios siempre son un poquito más exclusivos o un poco más elitistas, si se me permite esta palabra, este adjetivo.
Sí, quizás para gente más convencida, ¿no? Yo creo que ahora el sector se encuentra en un momento en el que cualquier producto certificado como ecológico es asequible a cualquier consumidor. Se ve claro, en este momento pues han entrado en el mercado ecológico, la gran distribución, las grandes empresas multinacionales con gamas enteras de productos ecológicos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que existe un consumidor normal, un gente que empieza a querer cuidarse y acude al producto ecológico porque sabe, ha oído que va mejor para su salud, ¿no? ¿Por qué queremos o empezamos a querer cuidarnos, no? Pues porque cada vez tenemos más problemas de enfermedades relacionadas con la mala alimentación y, por tanto, hemos de empezar a cuidarnos. Está produciendo un cambio en el mercado interior de productos ecológicos, así como hasta hace pues un par de años España estaba casi a la cola en lo que al consumo mundial se refiere. El año pasado, en 2017, entramos en el top 10, en el top 10 de productos de países consumidores de productos ecológicos.
Porque veníamos siendo más exportadores en lo que a agricultura ecológica se refiere que consumidores, y esto, claro, pues viene un poquito en contra de este principio de consumir local, ¿no?, que también es el sostenible.
Eso es. De hecho, bueno, yo creo que es una cuestión histórica que estamos ahora ya superando. España siempre ha sido un país productor y exportador principalmente. De hecho, somos el primer país en Europa en superficie dedicada a la producción ecológica y el cuarto mundial. Es decir, somos un gran productor, pero evidentemente el 80% se estaba exportando. Ahora estamos revirtiendo esa situación y ahora ya se habla de un gasto per cápita de 36 y pico euros, cosa que hasta ahora pues estábamos en los 20 y algo. En fin, vamos mejorando, pero también hay que decir que aunque el sector está creciendo, también está creciendo porque crea puestos de trabajo. Estamos uh-huh. ahora hablando de unas cifras de 80.000 trabajadores que emplea la producción ecológica.
La economía verde, que es tan importante también en esta feria. Ángeles, nos queda muy poquito tiempo, me gustaría que me hablaras brevemente de las actividades paralelas. Tenéis una jornada que hay que destacar, que es Agroecología, el futuro de la alimentación, con representantes como Hilal Herber, que es relatora especial del derecho para la alimentación de la ONU, muchas figuras importantes que van a dar charlas, va a haber mesas redondas, va a haber un montón de exhibiciones y talleres. Cuéntame.
Bueno, va a haber un montón de actividades, van a ser 450 actividades para todos los gustos, para todos los públicos. Desde talleres de cosmética a talleres también de moda sostenible, una doble zona de talleres de cocina, el show cooking ecogastronómico, en la que van a circular pues 40 y tantos chefs que nos van a deleitar con sus recetas basadas en estos alimentos ecológicos, con todas las tendencias también, porque cuando se habla de alimentación, pues cada maestrillo su librillo también, cada uno opta por un tipo de dieta, ¿no? Y vamos a tener también, para paralelamente a la feria, porque nunca nos queremos olvidar de las generaciones futuras, como decía, y vamos a celebrar también el Festival Mamaterra con un montón de propuestas de huerto escolar, de talleres de cocina, de reciclaje. Hay que recordar que del 1 al 4 de noviembre pues estamos hablando de un puente largo y que hay que aprovechar para venirse en familia.
Del 1 al 4 de noviembre en los pabellones 8 y 10 de IFEMA, en esta 34 edición de Biocultura, nos vemos entre esas fechas, entre el 1 y el 4 de noviembre. Ángeles Parra, directora de Biocultura, muchas gracias.
Gracias a vosotros, y ya sabéis, en unos días os esperamos en IFEMA.
United Way es una ONG con 130 años de historia y presente en 40 países del mundo. Y a pesar de su gran tamaño y su enorme capacidad de acción, no es demasiado conocida en España, porque en nuestro país está presente desde 2016. Hoy vamos a conocerla un poquito más, conocer todo el trabajo que hace, además de una manera muy local, a pesar de estar, como decimos, presente en muchísimos países del mundo. Y lo vamos a hacer de la mano de Marina Fuentes, que es CEO, directora general de esta fundación, Fundación United Way España. Bienvenida, Marina. Buenas noches.
Muchas gracias, Clara.
Gracias a ti por estar aquí. También le damos las buenas noches a Sofía Stewart, que es voluntaria, empleada de Lilly, una gran multinacional farmacéutica, una empresa que colabora, ya veremos de qué manera, con United Way aquí en España. Bienvenida, Sofía.
Muchas gracias.
Bueno, cuéntanos, Marina, ¿por qué no conocemos aún esta organización que es tan grande?
Bueno, porque, como tú decías, no se fundó hace 2 años aquí. La manera de actuar que tiene de United Way, que significa el camino unido o la manera unida, es muy local. Entonces, a pesar de que somos 1.800 oficinas en todo el mundo, cada una, a pesar de que también se trabaja en las mismas áreas, que son educación, salud y estabilidad financiera, que al final es lo que pensamos que son la base para una buena vida, cada United Way elige los campos de acción. Entonces, en España estamos trabajando en educación contra el abandono escolar temprano. Porque somos uno de los países que lidera la lista de la OCDE. En este caso, pues nos da muchísima pena y pensamos que es muy importante trabajar en esto porque esto lleva luego a un alto paro juvenil. Y luego en salud estamos ya en dos áreas que son hábitos saludables, porque vemos que los índices de obesidad empiezan a crecer mucho, a pesar de que yo, que nací en Estados Unidos y he vivido en los dos países, pensaba que no iba a llegar aquí a España porque siempre hemos comido muy bien. Pero veo que sí, que desgraciadamente también ese fast food llega aquí y se hace popular. Y luego también el acompañamiento de mayores, porque bueno, pues somos los países occidentales, ¿no? Cada vez más mayores.
Pero hoy vamos a hablar un poquito más de la juventud. Nos vamos a centrar en la juventud y además nos vais a explicar entre las dos y otra persona más que se añadirá a la conversación en breve, cómo se configura un proyecto de United Way como este de Getafe, en Getafe, con un instituto. En primer lugar, ¿cómo se elige aquello que vais a hacer?
Pues mira, United Way cree que cada comunidad tiene que elegir dónde tiene que actuar, ¿no? Entonces, como te comentaba, queremos quitarnos esa lista de ser los primeros en abandono escolar. Entonces, una vez decidido esto, vamos a ver a empresas y entonces les comentamos si se quieren unir a un proyecto como este, ¿no? Y combatir el abandono escolar. Y en este caso, pues Lilly, que es un socio de United Way desde hace 100 años, desde la Primera Guerra Mundial.
Porque es una empresa también americana.
Es una empresa americana, efectivamente. Por eso también no se conoce mucho en España, porque fue, obviamente, nació en Estados Unidos, como decías tú, hace 130 años y empezó a crecer porque las empresas americanas empezaron a crecer y empezaron a expandirse por el resto del mundo, con lo cual se llevaron a su socio de RSC o de Acción Social de la mano. Y nos fuimos instalando donde se iban instalando nuestros socios de Estados Unidos.
Llegáis, les decís, mirad, tenemos un proyecto, queremos trabajar con gente joven en fracaso escolar, en abandono escolar, en este campo.
Exacto.
¿Nos ayudáis?
Exacto.
¿Y qué es lo que pasa después?
Pues lo que pasa después es que diseñamos un programa. De hecho, nuestra directora de programas, que es Marta Navarro, le decimos hola desde aquí, es una crack, y entonces pone todos los... Actuamos mucho de cohesionador social, entonces vamos al ayuntamiento que nos toque por la zona donde queramos actuar. En este caso lo hicimos en Getafe porque ya tenemos ese programa desde hace 2 años con otra empresa americana, John Deere. Y lo que hicimos fue, para que ellos empezaran a ver cómo iba a ser el programa que vamos a hacer en Alcobendas, que es donde está Lilly ubicada. Buscamos, seleccionamos por datos, siempre basándonos en datos, los institutos que les haga más falta esa ayuda, Y entonces luego pues Marta les presenta un programa con sus horarios, con cuántas horas puede colaborar los voluntarios que quieran, haciendo mentoring, haciendo apoyo en los deberes o si es un proyecto pues en concreto, ¿no? Y lo que se puede proponer a los alumnos para que y por qué se sienten motivados y por qué lo hacemos en ciertas edades y no en otras.
Uh-huh. Sofía, ¿cómo te llega a ti esta propuesta y por qué te involucras en el proyecto?
Mira, nosotros tenemos mucha suerte porque Lili todos los años nos da la oportunidad de participar en voluntariado. Entonces, pues somos como 500 personas que participamos cada año y las actividades son súper diversas. Este año era el primer año que se nos ofrecía esta y la verdad es que en cuanto vi mentoring a gente joven a mí se me encendió la bombilla y dije, bueno, es una idea magnífica porque es un grupo que a priori qué tipo de voluntariado va a necesitar, es lo que nos podemos preguntar, qué les pasa, no les pasa nada, ¿no? Solo les pasa que son jóvenes.
Uh-huh.
Pero, y creo que todos llegamos un poquito con esa mentalidad, incluso cuando llegamos allí, como diciendo, bueno, a ver qué podemos hacer, porque tampoco sabemos muy bien qué podemos hacer. Pero la realidad es que United Way lo que genera es un espacio, un tiempo en el que les puede sacar de su gran preocupación diaria, que es existir, relacionarse entre ellos, y les sacas a algo que es interactuar con otro tipo de personas, con personas que estamos fuera de ese ambiente, y nos ponen a hacer una actividad estupenda en la que todos lo pasamos fenomenal y todos nos llevamos algo. Lo primero es que nosotros nos llevamos que esta juventud, obviamente, no es una generación, como siempre pensamos, peor que las que vienen. Uh-huh. Si siguiéramos ese rumbo estaríamos ya acabados. Una generación estupenda que solo necesitan que se les generen actividades como estas. Entonces, si las dejamos de la mano de Dios y nadie viene y las coge y nos las trae, yo no voy a ir a un instituto a hablar con ellos, yo no voy a ir, claro que no, ni en un autobús ni en ningún sitio. Entonces, han fomentado, han creado este espacio como de seguridad para que podamos ir todos y participar en una actividad que resultó ser súper buena. Yo no sé para ellos, ahora nos lo contará Cristina, igual les resultamos un tostón, pero para nosotros, yo vi como de llegar allí, que eran un grupo de 100, que todos nos quedamos asustados, fluyó una actividad súper buena, en la que se les pudo apartar un poco esa preocupación esas 3 horas y fue un regalo para ellos y para nosotros.
Bueno, ser adolescente no es fácil,
pero
hay que pasar por ello. Y Sofía, ¿tú crees además que es una etapa maravillosa y con un potencial magnífico la adolescencia para que ser estimulada por gente como vosotras?
Yo creo que es la bomba, no es por nada porque, o sea, yo soy profesora de pádel también. Y siempre huíamos todos de estos grupos de edad, ¿no? Como qué pereza coger estos grupos. Te debo decir que ahora es el grupo que más me motiva de lejos, porque son los que más evolucionan. Solo necesitas hacer el esfuerzo de sacarles, de que concentren su energía en interactuar entre ellos y la pongan por un rato donde tienen que ponerla. Si la ponen son pura energía.
Bueno,
pura
nos energía. Está escuchando Cristina Blad, que es alumna de tercero de la ESO, del IES Menéndez Pelayo de Getafe, que es el instituto en el que se desarrolló esta actividad a la que estamos haciendo referencia en el mes de septiembre, que fue un poquito un campo de pruebas, pero que uh-huh. además va a tener un proyecto a lo largo de todo el curso, del que vamos a hablar también ahora. Pero bueno, Cristina nos estaba escuchando, a ver qué piensa ella, que en tercero de la ESO, Cristina, tú andarás por los 15 años. Bueno, ¿y qué piensas tú de la adolescencia? ¿Cómo sois las adolescentes, los adolescentes?
Pues somos a veces bastante complicados, porque somos como que muy bipolares, porque un día nos gusta una cosa y al día siguiente nos deja de gustar y vamos a por otras cosas y tal.
Claro.
Somos también como muy creativos y uh-huh. tal, menos cuando se nos da un móvil. No, como que ya no funcionamos.
Bueno, Cristina tiene un análisis perfecto de lo que
me
es la adolescencia.
Me parece brillante.
Bueno, hay que pasar por ello, Cristina.
Hay
además
que,
es
hay
una,
que descubrir.
Una etapa maravillosa en muchísimos sentidos. Oye, Cristina, cuéntanos qué es lo que hicieron en vuestro instituto, la Fundación United Way, con los el voluntariado de Lili.
Pues a ver, nos hicieron dar como ideas de lo que nos gustaría que se hiciese aquí en Getafe y tal. Uh-huh. Y pues salieron bastantes ideas muy ingeniosas.
¿Pero ideas así en general o relacionadas con algo en concreto? ¿Con el ocio? O con...
Sí, en general con el ocio, así.
Uh-huh. ¿Y qué salió de eso, Cristina?
Pues de lo que me acuerdo que salió como que hubiera como cines o como una playa artificial y cosas uh-huh. así.
¿Y todas esas ideas salieron de grupos de trabajo? ¿Os reuníais, sí, pensabais, diseñabais?
Sí, sobre todo pensar en lo que nos divertiría. Porque nosotros lo que solemos pensar más es en el ocio, porque, a ver, estamos todo el día en el instituto y tal, y pues luego nos viene bien un descanso.
Vale, de alguna manera estas propuestas de ocio, yo imagino que lo de los videojuegos o el móvil no entraría aquí, no, eso, esa propuesta estaría fuera, ¿no?
Claro, tendríamos que... lo propusimos bastante, como sí, pero... poner wifi en todas las tablas y cosas así.
Pero también fue sorprendente ver cómo ellos mismos decían, pero sería mejor que hiciéramos no cosas como más entre uh-huh. ellos, de grupos, de relacionarse. O sea, que se nota que también les falta y les gusta.
Bueno, os ayudó de alguna manera también a ver cuáles eran esas formas de ocio pues mejorables, ¿no?
Sí.
Creo que a lo largo de todo este año vas a participar también en el proyecto Youth Challenge. Es el proyecto que tiene United Way también en este instituto.
Sí, Youth Challenge lo que es un poco el paraguas de lo que es nuestra acción en educación contra el abandono escolar, que empezó con Airbus. De hecho, nosotros nos creamos en España porque vinimos desde Francia con un proyecto con Airbus, y entonces fue cuando se decidió que, como estábamos en Getafe y en Cádiz, que se fundara United Way España.
¿En qué consiste ese mentoring? ¿Qué sois para los chicos y chicas, los voluntarios que hacéis el mentoring?
Bueno, yo puedo decir cómo me sentí. Yo creo que somos un poco como moderadores. O sea, si les dejas, obviamente, a 7, que es lo que nos tocaba por persona, 7 chavales solos, hacer la actividad, seguramente, como siguen en su propia energía y retroalimentándose, no consiguen salir de ahí y llevar adelante el ejercicio que tenemos que hacer o la dinámica. Entonces somos un poco dinamizadores.
Claro.
Y me gustaría pensar que, en cierta manera, dejamos un pozo de ejemplo, a lo mejor, de cómo hacemos las cosas, cómo podemos manejar las cosas nosotros, que siempre algo quedará ahí, que cojan, que les guste la manera de cómo las haces, cómo has interactuado con ellos. Entonces, yo creo que intentamos ser un poco dinamizadores y ayuda en lo que podamos también.
Sí, yo creo que a veces se nos olvida lo importante que es para una persona el ejemplo de otra, y más en estas edades.
Cristina, ¿cómo recibisteis a los voluntarios y voluntarias que os ayudaron en esta jornada, que lo van a hacer también durante todo el curso? Estos adultos desconocidos que llegaban para hacer cosas con vosotras y, bueno, pues proponeros ideas y actividades.
Pues a ver, en un principio estábamos como nerviosos porque no sabíamos lo que íbamos a hacer y tal, pero al fin y al cabo resultó una actividad bastante divertida y agradable.
Y os acabaron cayendo bien los voluntarios y las voluntarias.
Sí, bastante bien.
Tengo majos, fotos para majos. Demostrarlo.
A pesar de la diferencia de edad.
Pues sí.
¿Y tienes ganas de seguir desarrollando durante el curso estas actividades?
Sí.
¿Y cuál es el objetivo en este proyecto más de largo recorrido?
Pues ya de manera más concisa, lo que buscamos es que, como ha dicho Cristina, primero se conozcan, vean sus habilidades, vean que son capaces de ayudar, que tienen respuesta ellos también para proyectos que se les presenten, ¿no? Para dar solución a problemas, que al final es un poco el día a día de un trabajo, ¿no? Y con eso, pues ver, aquí tengo que dar las gracias a Trivergencia, que fue la asociación con la que trabajamos esta actividad, porque, bueno, son unos dinamizadores, unos coaches buenísimos. Son más especialistas en empresa, pero es verdad que cogieron el challenge de decir, el reto de decir, venga, vamos a hacerlo con adolescentes que nunca lo habían hecho, y, bueno, salieron encantados también. Y, bueno, pues para pensar de una manera diferente, salir de bueno, de lo que siempre piensas, pero, bueno, sobre todo trabajar las habilidades blandas. Es decir, trabajar en equipo, escuchar al otro, ponerse de acuerdo en cosas, tener que pedir un permiso más adelante cuando ya hagan proyectos más grandes, pues a lo mejor al ayuntamiento, porque lo pongan en práctica, y tener que ir a hacer, bueno, cosas que a lo mejor en el colegio no haces o nunca te han enseñado, bueno, porque estás con otro currículum también.
Y que alguien, además, escuche tu opinión y tus
ideas.
Eso
es lo más importante.
Cristina, solo tengo una pregunta más para ti. ¿La playa en Getafe para cuándo, entonces?
Pues a ver, no sé, lo propusieron a otro grupo y nos pareció bien a todos.
¿Os pareció querían, bien?
Uh-huh. Sí, querían todos ir al ayuntamiento ahí a proponerlo, así muy decididos.
Bueno, no yo me uno a vosotros, ¿eh? Si lo lleváis adelante, Cristina,
yo os acompaño.
Me avisáis y voy como representante que haga falta.
Hacemos el business plan.
Bueno, pues nada, a por ello, que os escuchen en el ayuntamiento, que a mí me parece una idea fantástica, una playa en Getafe y todas pues las sí. otras ideas que seguro que son estupendas, que vayan saliendo poco a poco. Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotras. Un abrazo.
Gracias, Cristina. Un beso.
Cristina es una de las muchas personas que participan en este proyecto, que lo van a hacer durante todo el curso. ¿Cuáles serían los objetivos para resumir, o, desde tu punto de vista, Sofía, qué es lo que quieres sacar tú de estos chicos y chicas?
Yo me encanta lo que ha dicho Cristina de que son bipolares, porque lo que quiero sacar es que en esa bipolaridad les demos espacio para esa otra parte, esa en la que tienen que ser escuchados, porque parece que como tienen esa otra que nos espanta y nos parece que están para allá, pues estamos olvidando la segunda. Y entonces para mí el objetivo es dar voz a esa segunda cara que tienen, que todavía está creciendo, está desarrollándose, y con este tipo de programas les estamos dejando materializarla. De la otra manera parece que nadie les escucha, porque entre ellos no se escuchan esa parte, y si nosotros no lo hacemos, no les estamos permitiendo expandirse. Entonces, para mí es crear un espacio sano y bueno para ellos que les haga crecer lo bueno. Uh-huh. Hay que darles tiempo de eso, hay que darles mucho tiempo de eso.
Y nos estábamos refiriendo al abandono escolar, que realmente es el asunto, ¿no?, que mueve todo este proyecto. Y ese abandono escolar, ¿crees, Marina, que quizá no se producirá o se producirá menos si alguien se toma la molestia de saber qué es lo que pasa por sus cabezas?
Totalmente. Tenemos los datos, además. Llevamos 2 años en este instituto y vemos la evolución de chicos y chavales que a lo mejor tienen la etiqueta de que eres tonto o no sirves para nada. Bueno, incluso cuando empezamos esta actividad, una de las chicas le decían, ¿quién es creativo? Y una chica dijo, no, este lo es. Y dice, ¿y tú no? Y dice, no, porque es que yo no soy lista. Y entonces le dijeron, no, es que aquí os vamos a demostrar cómo ser creativos, lo puede ser todo el mundo. Y lo único que necesitas es una metodología de cómo pensar, ¿no? Y cómo de dar unos pasos. Y vas a ver cómo tú también tienes ideas. Entonces yo creo que es muy importante para ellos decir, pues yo sí puedo, soy capaz, y el tener ese acompañamiento es muy importante, porque a veces no lo tienes en casa y no tienes a gente que te esté animando, pues porque están muy ocupados o no sé, lo que sea. Pero sí, creo que sí, se consigue muchísimo.
Es verdad que en el día a día, en el instituto, en los colegios, pues es muy difícil. Los profesores y profesoras hacen una labor magnífica, pero no tienen quizá esos espacios para darles esa oportunidad.
Exactamente, tienen un currículum que lo tienen que seguir y que tienen que terminar, y entonces, bueno, pues son muchos chicos y bueno, pues lo que les podamos ayudar, que ese es otro trabajo precioso. O sea, estamos totalmente en comunicación y durante el año con los profesores y nos van diciendo cómo evolucionan, y es una maravilla porque ellos también les gusta mucho, también sacan muchas cosas, también aprenden, todos aprendemos al final, todos, desde los formadores hasta los profesores del instituto, hasta los chavales y nosotras mismas cuando vamos a acompañarles a algunas de las actividades. Yo siempre me llevo cosas.
Pues hoy hemos conocido en Madrid sin Fronteras un poquito más a esta organización tan grande en todo el mundo, que lleva desde 2016 aquí en España, este trabajo tan específico, tan local, tan concreto y tan tangible que se está haciendo en la Comunidad de Madrid. Os quiero dar las gracias por venir al programa y además por mostrarnos lo que sale de esta sinergia maravillosa entre voluntariado, responsabilidad social corporativa, uh-huh. La actividad de la ONG y también los institutos, los colegios y, por supuesto, los jóvenes, las estudiantes, los estudiantes de este instituto. Muchísimas gracias, Marina Fuentes, CEO, directora general de la Fundación United Way en España. Gracias por venir.
Gracias a ti, Clara, por darnos a conocer, que es lo que necesitamos, intentar, ¿no?, ir llegando a todos los rincones de España.
Y gracias, Sofía Stewart, voluntaria, empleada de Lili, por estar aquí hoy y por hacer ese trabajo magnífico con los chicos y chicas.
Nada, gracias a quienes nos dan la oportunidad de hacerlo, que son United Way y Lili, que pone mucho para que hagamos mucho de estas cosas, así que, y gracias a ti por habernos invitado.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches. In a hammock hanging in between avocado and the
persimmon trees. We'll stare into the canopy and dream of what's to come. Well, I can't wait for you to grow. I'm gonna show you everything I know, which isn't much, but even so, we're gonna have ourselves some fun.
Una nueva especie botánica y una hormiga que se creía extinta hace décadas se han descubierto en olivares españoles. Ha sido durante un estudio de SEO Birdlife y ambos hallazgos han venido a confirmar precisamente lo que el estudio trataba de demostrar, que el olivar es un ecosistema de una riqueza extraordinaria y que puede ser clave para frenar la pérdida de biodiversidad en Europa. José Eugenio Gutiérrez es delegado de SEO Birdlife en Andalucía y coordinador del proyecto Life Olivares Vivos, del que estamos hablando y del que vamos a comentar. José Eugenio, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, este estudio trataba de confirmar que el olivar es un ecosistema maravilloso.
Efectivamente, es, yo diría, el cultivo más importante para la conservación de la biodiversidad en Europa. Porque, bueno, si mirásemos un mapa y mirásemos los puntos calientes de biodiversidad que hay en el mundo, pues el más importante que hay en Europa es el de la cuenca mediterránea. Y si vemos cuál es la distribución de ese punto caliente, coincide casi exactamente con la distribución del olivar. Entonces, bueno, hay 800 millones de olivos que, bueno, tienen mucho que decir en el futuro de los pueblos olivareros de la cuenca mediterránea y también de la conservación de la biodiversidad.
Cuando una profana en la materia, como yo, mira un olivar, ve un lugar maravilloso, un lugar precioso. El olivo es un árbol de una singularidad y una belleza extraordinarias, pero a priori parece que es un entorno, bueno, bastante árido, ¿no?, y bastante poco interesante. Cuéntenos, José Eugenio, ¿por qué sí lo es?
Pues porque primero hay que decir que bueno, más que de olivar, tendríamos que hablar de olivares, ¿no? Porque hay distintos paisajes y además muy variados, ¿no? Que están llenos de olivos y que están formados por olivares fundamentalmente. Es verdad que, bueno, a partir de los 90, pues con la intensificación de la agricultura, cuando entramos en la PAC y se duplica el precio de la aceituna, la mayor parte del olivar se intensifica y en esa intensificación, bueno, pues el manejo que se hace del suelo no es el más adecuado, se producen fenómenos erosivos porque, bueno, no se elimina toda la cubierta herbácea. Uh-huh. Y entonces es verdad que muchos olivares, pues, no tienen mucha biodiversidad. Pero lo que hemos visto en este estudio es que cuando lo estudiamos en su conjunto, nosotros en este estudio forma parte de un proyecto LIFE que se llama Olivares Vivos, que lo que trata es de recuperar biodiversidad en el olivar y transformarla en rentabilidad. Pues como digo, cuando estudia el olivar en su conjunto, nosotros hemos estudiado 20 olivares, vemos que sí que hay muchos olivares que tienen una biodiversidad muy apreciable. O sea, hay olivares que tienen no mucha biodiversidad, pero otros tienen muchísima, ¿no? Y cuando analizas el conjunto, pues ves que el olivar sigue siendo un refugio que tiene mucha biodiversidad y que ha perdido buena parte de esa biodiversidad que tenía hace unas décadas, pero lo más importante es que tiene un gran potencial para recuperarla, porque a poco que se hagan unas prácticas de restauración muy sencillas en el olivar, ese olivar se llena de vida muy rápidamente.
Es decir, que ese aspecto un poquito árido que podemos percibir no es el natural, sino consecuencia de la intensificación del cultivo, y que si ponemos un poquito de nuestra parte podemos convertirlo en un entorno muy amigable para especies como esta hormiga que no se había visto desde los años 70, si no me equivoco.
Sí, sí, desde los años 60.
Uh-huh, 60. Uh-huh. ¿Y cómo es esta hormiga? ¿Cómo se llama?
Pues, es una hormiga que estaba, se consideraba, a pesar de los mirmecólogos, que son los estudiosos de la hormigas la buscaban con insistencia, pues esta hormiga que se llama Phainogaster gemela, la hemos detectado en varios de nuestros olivares, ¿no? Y todo apunta a que parece que sí, que no estaba extinguida y que sigue estando entre nosotros, ¿no? Es que son 165 especies de aves, casi 60 de hormigas, más de 700 especies de plantas que acompañan al olivar. O sea, en su conjunto tiene una biodiversidad bastante interesante.
O sea, que asociado...
Es una cosa que tenemos que estudiar y que cuidar, claro.
Uh-huh. Asociado al olivo están todas estas aves, todos estos insectos, que benefician de la presencia del olivar. Y esa nueva especie botánica, ya para terminar, ¿cómo es y cómo se llama?
Se le ha puesto como nombre Linaria, el nombre científico, Linaria cartobensis, y bueno, es una planta de unos 30 centímetros de porte, muy bonita, eso es también se puede ver, ya está catalogada, ha sido portada de una revista científica, muy bonita, de color lila, con unas manchas amarillas, es muy curiosa y muy bonita, o sea, porque descubre especies que, bueno, que son la mayoría de especies que se descubren, pues son...
Un poco más sosas.
Un poco más sositas, sí, vamos a decirlo. Esto la verdad es que es una planta preciosa, y bueno, porque Olivares Vivo lo que trata es de eso, de recuperar esa biodiversidad y luego transformarla en rentabilidad a través de una marca en el aceite de oliva, ¿no?
Nos quedamos con los nombres de esta hormiga y esta especie botánica tan bonita. Si nos los puede recordar José Eugenio.
Sí, la especie es, la planta es Linaria cartobensis.
Ajá.
Y la hormiga Phainogaster gemela.
Vale, bueno, pues ahí están esa especie botánica, esa hormiga que han sido descubiertas, han sido los dos hallazgos de este estudio, de este proyecto LIFE. Muchísimas gracias, José Eugenio Gutiérrez, delegado de SEOVER LIFE en Andalucía y coordinador de este proyecto, por contárnoslo. Buenas noches.
Pues nada, gracias a todos ustedes. Kicking up the leaves and soaking in the morning light. You breathe heavy, but less labor than at night. And it hurts for you to think.
Y antes de despedirnos, nuestra columna hoy firmada por Daniel López Acuña, jurado del Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2018, profesor asociado de la Escuela Andaluza de Salud Pública y exdirector mundial de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud.
AMREF es una organización sin ánimo de lucro, fundada en Kenia en 1957, con el objetivo de proporcionar atención quirúrgica de calidad a las poblaciones más remotas y desatendidas del este del África. En sus más de 60 años de existencia, la organización ha atendido a 110 millones de personas, de las que 80 millones son mujeres y niños, y ha formado a 12 millones de trabajadores de la salud. Apoyada en un equipo de médicos, enfermeros, investigadores, nutricionistas y expertos en saneamiento y salud pública, casi todos de origen africano, AMREF lleva más de 60 años desarrollando proyectos de salud. AMREF también lleva a cabo campañas contra la mutilación genital femenina en el continente. Sus programas de sensibilización han llegado a más de 5 millones de personas tan solo en Kenia y Tanzania, contribuyendo a que la tasa de esta práctica se haya reducido del 45% al 14% en pocos años. El jurado del Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2018, del que tuve el honor de formar parte, decidió conceder el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2018 a AMREF Health África Mundial y a AMREF Salud África España por el esfuerzo sostenido para dar respuesta a las necesidades de millones de personas en el continente africano, complementando la acción y desarrollando capacidades de los sistemas locales de salud, por llegar a las poblaciones más vulnerables y remotas que no tendrían acceso regular a servicios sanitarios, en particular a través de avionetas, ambulancia o de los llamados flying doctors, y por su esfuerzo para erradicar la mutilación genital femenina con acciones de sensibilización social y cultural. Enhorabuena, AMREF, por esta distinción. How I long for the wind.
is here in blue wave.
Madrid sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la una, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook e Instagram estamos como Madrid sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches.